Callejeando por la Historia, con Carlos Herranz, en Radio Diversidad.
Hola, Carlos Herranz al aparato. ¿Qué se puede hacer mejor este lunes que pasear por Madrid o pasear por tu ciudad? Todas tienen un encanto especial, todas se les puede callejear y todas tienen su historia. Hoy vamos con un museo que realmente no es muy conocido, pero que solamente el edificio merece la pena verlo, que es el Museo de Artes Decorativas. Situado entre el Paseo del Arte y el Retiro, este museo, creado en 1912, bajo el nombre de Museo Nacional de Artes Industriales, ya en el 30 recibía el nombre actual, es un lugar para el aprendizaje de los artesanos, fabricantes, artistas y conocedores de las artes industriales, siendo una concepción similar a la que había animado la puesta en marcha de otros museos del mismo tipo, como el Albert Museum o el Museo de Arts Decoratifs de París. El museo fue instalado en un primer momento en un piso de la calle Sacramento, en pleno Madrid de los Austrias. En enero de 1934 ya se trasladó, por falta de espacio, a un pequeño palacete decimonónico en el número 12 de la calle Montalbán, que hasta aquel año había sido la Escuela Superior de Magisterio. Y ahí ya se quedó, y ahí lo tenemos. El museo cuenta con más de 70.000 fondos, algunos depositados en otras instituciones, como en la Granja de San Ildefonso, o Sevilla, o Madrid. En la actualidad, aunque la mayor parte de sus piezas son españolas, hay un importante fondo de procedencia extranjera, que trata de reflejar las relaciones artísticas y las importaciones de objetos cotidianos y de lujo a lo largo de los siglos. Es especialmente importante la colección de arte oriental, cuyo núcleo procede del conjunto atesorado por Carlos III para el Gabinete de Historia Natural. Las artes decorativas occidentales son las más abundantes e incluyen artes del fuego, cerámica, loza, porcelana, vidrio, mobiliario, textiles, orfebrería y metalistería, marfiles, cordabones y guardamacíes, nacimientos, obras sobre papel y algo de pintura y escultura. Te sorprenderá que en el Museo Nacional de Arte Decorativa se recrean distintos ambientes, desde el salón medieval al comedor contemporáneo, pasando por el estilo gótico, renacentista, rococó, imperio, modernista y un largo etcétera. Entre los espacios más sorprendentes ocupa un lugar especial una cocina valenciana del siglo XVII, cubierta por completo con azulejos. Es muy chula, yo la he visto y está cómo vivían en aquella época, ¿eh? Cómo cocinaban, ¿no? El edificio actual es el resultado de sucesivas adiciones efectuadas sobre el que fuera el palacete de la opulenta dama doña María del Carmen Hernández y Espinosa, viuda del marqués de Manzanedo y duque de Santoña. Destinado en principio a su residencia particular, aunque nunca lo llegó a habitar. Posteriormente fue ocupado en arrendamiento por personajes de la alta sociedad, hasta que en los años 20 se decidió su cambio de uso para la Escuela Superior de Magisterio. Tenía originalmente planta cuadrangular y simétrica con tres niveles, bajo principal, segundo y sótano, acogiendo el intermedio de mayor altura libre, las habitaciones nobles y el superior las de servicio. Estructuralmente estaba configurado por cuatro crujías, de aproximadamente 6 metros las paralelas a la vía pública y 5 las transversales, alrededor de un patio central cuadrado, con galerías sobre columnas de fundición y cubierto por un lucernario de hierro y cristal. A la derecha, entrando, se situaba la escalera de traza imperial, que unía los dos primeros pisos, existiendo otra de servicio de madera enfrentada a la izquierda que los recorría a todos. Su tipología interior y exterior se corresponden con la de los primitivos hoteles levantados en los que fueron terrenos del Buen Retiro a partir de 1877. El Museo Nacional de Artes Decorativas, MNAD, es un museo nacional español. Es de los más antiguos y ricos. está dentro del triángulo del arte, como hemos comentado. Su historia: el museo tuvo un precedente durante el reinado de Amadeo I, el Real Decreto del 5 de mayo de 1871, firmado por el Ministerio de Fomento Manuel Ruiz Zorrilla, mediante el que se creaba una escuela de artes y oficios y un museo industrial. Aunque finalmente el proyecto no se llevó a cabo, hubo que esperar a 1912, en que por el Real Decreto del 30 de diciembre del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuyo titular era don Santiago Alba Bonifaz, se creó el Museo Nacional de Artes Industriales, que cambió en el 27 por su nombre actual. En su primera etapa, la institución se orientó más a un fin pedagógico que de investigación o turístico. Se enfocaba como un lugar de aprendizaje para artesanos, fabricantes y diseñadores, tal como había surgido el Victoria Albert Museum. Se le asignó como sede el Palacio Cristal del Retiro, aunque nunca llegó a instalarse en él, sino que lo hizo en el edificio de la calle Sacramento, en el Madrid de los Austrias. El Museo Nacional de Artes Decorativas dispone actualmente de más de 60 salas repartidas en 5 plantas. Varias de ellas recrean ambientes de otras épocas mediante mobiliario y piezas originales. Existen colecciones fabulosas: jarros de porcelana de Sèvres y brotes y bronce dorado y cincelado. El museo es uno de los más amplios y ricos de Madrid. Colecciones tanto etnográficas como artísticas, que ilustran técnicas artesanales e industriales que en su mayor parte se extinguieron. De los 70.000 objetos reunidos, el museo expone unos 1.600 y otros están cedidos a otros museos. Dado el actual auge del mercado anticuario, los muebles, alfombras y cerámicas de este Museo Nacional son tan raros y valiosos que resultaría imposible reunir un conjunto similar hoy en día. Alfombras, las de Cuenca y Alcaraz de los siglos XV y XVII, son muy raras y forman uno de los mejores repertorios de titularidad pública. El arte oriental, más de 3.200 piezas, originarias la mayor parte de China, aunque también hay de Filipinas, India, Indonesia, Java, Japón, Nepal y Tailandia. Destacan sus porcelanas, de la dinastía Ming y de la Qing. Este tipo de piezas, en particular vajillas, se puso muy de moda entre la aristocracia española desde que a principios del siglo XVIII Felipe V recibió una vajilla blasonada que había encargado en aquel país. Así que otras familias españolas adineradas adquirieron posteriormente vajillas que ostentaban sus escudos, como los Álvarez de Toledo, Casa de Alba. También hay una importante colección de pintura china de exportación realizada a la Guada sobre papel de médula de junco, el mal llamado papel de arroz. Este fenómeno de realizar obras específicas para el mercado exterior también se dio en Japón, con la porcelana imari y el arte Nanban. También este fondo oriental incluye trajes imperiales, chinos y de funcionarios de la corte, túnicas chifú o, como sobre túnicas, pufú. Cerámica: hay más de 4.000 piezas de tres diferentes modelos cerámicos, caracterizados por su composición, proceso de elaboración, características técnicas y resultado: loza, porcelana, tinajas. Hay ejemplos de los principales productores en España: Manises, Talavera de la Reina, el Puente del Arzobispo, Teruel, o reales fábricas de Alcora, Buen Retiro y de la Moncloa. Entre las producciones foráneas destaca la colección de loza esmaltada italiana. Es una de las más importantes del mundo. Joyería: las colecciones abarcan desde el siglo XVI hasta principios del XX, desde el Renacimiento hasta el Modernismo y el Art Deco. Entre las tipologías se encuentran pinjantes, también llamados brincos, lazos de pecho, colgantes, collares, broches, sortijas y gargantillas. También tenemos mobiliario. Está muy bien representado el español a partir del siglo XIV, época en que los muebles eran muy escasos y los que subsistían son verdaderas rarezas. Gótico y barroco: las colecciones de patrimonio nacional son en su mayor parte del siglo XVIII. En este museo destacan los escritorios obargueños. También está atribuida el antepoepiense Henry Van Soet, que fue adquirida en Sotheby's en Londres por 800.000 libras esterlinas de aquella época. Piedras duras. Incluyen piezas del Real Laboratorio de Mosaicos y Piedras Duras del Buen Retiro, taller que estuvo activo entre 1762 y 1808 y que formaba parte de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, llamada popularmente la Fábrica de la China. También tienen platerías. Los fondos comprenden más de 550 piezas, de la que casi la mitad están labradas en la segunda mitad del XIV hasta el siglo XX. Relojes. La colección comprende modelos de bolsillo, de sobremesa y de pared. Entre los primeros se incluyeron los dos del conocido José Rodríguez Losada, reloj de la gobernación de la Puerta del Sol, adquirido en el 2011. De sobremesa destaca el reloj de torrecilla alemán del siglo XVII y el reloj de las porteadoras francés. Tapices. Destaca el tapiz de las bodas, que se elaboró en 1476. Tenemos la visión de Ezequiel del siglo XVI. O textiles, paños no confeccionados como indumentaria civil y religiosa, ajuar doméstico. También vidrio, que es la colección más extensa que abarca desde la Grecia del siglo IV, el Imperio Romano y los visigodos, hasta las piezas únicas de Emil Gaul o René Laquil. Qué historia tiene España, ¿eh? Desde Grecia, Roma, España es España. La verdad es que disfrutemos de este palacio, disfrutemos de este museo, disfrutemos de estas obras. Es poco conocido, pero ahora, estos días de primavera, con el solecillo paseando, llegar a la calle Montalbán, parar y disfrutar de este museo. Disfrutemos de lo que nos da Madrid, de Callejeando por la Historia. Buen lunes y, por favor, pasear por la historia. La historia nos pertenece a todos. Un fuerte abrazo, Carlos Herranz, al aparato.